Hoy edición especial, edición extra, en un viernes festivo con Jon Espinaro y el mundo del cómic que, como siempre, trae a cuestas para nosotros. Hoy en este espacio, hola Espinaro, ¿cómo estás?
Bien, buenos días.
Vamos a alterar el orden habitual que tenemos porque empezaremos con la entrevista en lugar de comenzar con las reseñas, ya que tenemos a un protagonista que nos espera al otro lado del teléfono, habría que decir al otro lado del charco, no queremos hacerle esperar más, es Arturo Infante, guionista de Bim Bom, Historias de la Lucha, una novela gráfica muy interesante con dibujo de Renier Cuer y que aborda la realidad de los pingueros de La Habana. Los pingueros son hombres dedicados al comercio sexual en la capital de Cuba y esta es una historia de personajes que viven, se pueden imaginar nuestros oyentes, muy al límite, los ambientes son sórdidos y ellos pues se mueven como todos con la esperanza de salir adelante. Entre el acoso policial, los vendedores ambulantes y además el sexo barato y furtivo.
Sí, es lo que cuentan magistralmente Arturo Infante y Renier Cuer en este Bim Bom. Y como decías, cruzamos el charco, nos vamos hasta La Habana porque allí nos espera el guionista de esta interesantísima historia, Arturo Infante. Arturo, buenos días.
Buenos días, John. Muchas gracias por el interés.
No, gracias a ti por haber madrugado tanto, porque sí, la diferencia horaria le tiene que hacer casi poner voz de dormido, pero no, tiene una voz muy despierta a esta hora.
Bueno, Arturo, eres un hombre de cine, eres creador de películas. ¿Cómo decides crear el guión de esta historia y en un sitio como Cuba, con poca tradición en lo que es novela gráfica, contar con Renier Cuer para que pusiera dibujo a todo este tema tan interesante?
Bueno, sí, fueron muchos factores que me llevaron a hacer un cómic. Primero, como decía, vengo del cine, pero el cine muchas veces es tan complicado de armar un proyecto, armar una película que requiere demasiado tiempo, dinero, en fin, y yo me cansé un poco, digo, voy a hacer algo que requiera la participación de menos gente y que pueda yo como hacerlo más fácil, pensaba yo. Y entonces, al mismo tiempo, estaba este mundo del Bim Bom, que está en una zona muy céntrica, es un fenómeno muy visible, yo vivo muy cerca de ahí, y muchos amigos que venían de visita, eso, pues querían ir a Bim Bom y me pedían que los acompañara. Yo al principio tenía un poco de prejuicio también, porque me parecía eso mismo, un lugar sórdido, que no tenía nada que ver conmigo, pero en la medida que fui descubriendo la gente que habita ahí, los personajes que acuden ahí, pues digo, ay, ¿por qué no hacer un algo sobre esto, ¿no? Y en ese momento se me ocurrió lo de una novela gráfica y hablé con ese amigo dibujante Renier y nos pusimos manos a la obra.
Bim Bom es una heladería muy famosa que está en el cruce entre Infanta y 23. Es un sitio muy frecuentado por los gays cubanos y supongo que también por los visitantes, punto de encuentro para ligar y también para ejercer la prostitución. Tenemos más idea, por lo menos desde aquí, desde nuestra visión bastante alejada de Cuba, que lo que hay más en Cuba en cuanto a turismo sexual son jineteras y a veces pues también que llaman acompañantes masculinos, ¿no? Pero no sabíamos de este fenómeno tan etiquetado, o sea que Bim Bom también se le llama al fenómeno ahí, además de la heladería.
No, Bim Bom simplemente se llama la heladería, el sitio, que ni siquiera se llama ya Bim Bom, porque le han cambiado el nombre, pero todo el mundo lo conoce como Bim Bom. Uh-huh. Y en cuanto al fenómeno, no te sé decir exactamente las estadísticas de cuál es mayor, si la prostitución femenina o masculina, porque en los últimos sí, años la prostitución masculina ha crecido mucho, ¿no?
Uh-huh. Oye, pingueros, perdóname, sí. Espinaro, es el nombre que reciben los hombres, los chicos que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero, pingueros, ¿no? ¿Y qué te encontraste cuando fuiste a ese barrio? ¿Ibas con prevención? ¿No tenías demasiadas ganas de ir por ese prejuicio que nos describías? Y cuando llegas allí, ¿qué es lo que ves?
Al final uno encuentra gente que es un mundo cotidiano, ¿no? Y lo que te parecía tan sórdido, de repente ve gente que habla de eso como con mucha naturalidad porque forma parte de su mundo, ¿no? Y eso fue lo que me llamó la atención, ver cómo se las arreglan en esta especie de lucha, ¿no? Por eso, sobre la sobrevivencia, que aquí adopta muchas formas, pero para ellos esa es la forma que encuentran, ¿no? Prostituirse. Y lo curioso es que ni siquiera muchas veces le llaman prostitución, prefieren llamarlo, decir que son luchadores, ¿no? De alguna manera le quita un poco el estigma a la palabra prostitución, y como ellos están luchando, es decir, están resolviendo, están sobreviviendo, pues no, no parece tan tan sórdido.
Sí, quizás eso es lo que te quería comentar Arturo. Habéis subtitulado la obra como Historias de la lucha y habláis precisamente lo que más se cuenta durante toda la novela gráfica es el término luchadores, de esa batalla que también comentáis y ese sueño de algún momento conseguir o bien alguien o bien una cantidad de dinero que les permita abandonar la isla, ¿no? Es muy palpable también esa sensación de no hay futuro, hay que buscar, o esta es una opción, una posibilidad de abandonar Cuba.
Lo de Historias de lucha creo que tiene un matiz irónico, ¿no? Quise ponerle un matiz irónico porque aquí estamos acostumbrados, sobre todo en las pocas cosas de cómic que se hacen, son todas sobre la lucha, pero la lucha referida a las luchas de Fidel en la Sierra Maestra y las luchas de los guerrilleros y las luchas de la independencia, y sin embargo está esta otra lucha que no tiene nada que ver con esa, que es lo que llama el cubano de a pie, digamos, luchante, ¿eh? Resolver y salir adelante.
Una manera de salir adelante que es para ellos la prostitución. También hay otro tipo de lucha, ¿no? A mí me ha llamado la atención, no sé si es por ese lado por donde iba, esa pareja de ancianos que alquila su cama y duerme en el sofá para también buscar otra manera de conseguir dinero para subsistir, ¿no? Alquilan la habitación a las parejas para esos encuentros sexuales y de los que, en cierto modo, también están en la lucha, ¿no?
Exactamente, sí. Ahí, alrededor del bimbón, están los chicos que se prostituyen, claro está, pero también hay un sinnúmero de gente que indirectamente vive de la prostitución, ya sea como estos dos señores alquilando la única habitación que tienen, que por cierto es un caso real también, que me contó un amigo mío que le pasó y se murió de la vergüenza. Y también vendedores de ambulantes y vendedores de Viagra y taxistas que llevan a los chicos a la playa o a la fiesta con su libre extranjero. Y así hay como muchas variantes de esta modalidad de lucha.
Incluso hay padres de familia que algún día ejercieron la lucha, que lo han dejado, que tienen igual su trabajo, pero que en algún momento necesitan recurrir, digamos, a ese ingreso extra y vuelven por un momento de nuevo al bimbón para ejercer la prostitución.
Esa modalidad de los padres de familia probablemente también exista, no me la encontré mucho. Lo que sí hay son chicos que dejaron ya de ser tan jóvenes, pero como ese es su mundo, siguen viendo ahí y a veces aconsejan a los que están empezando, se dedican como a hacer conexiones entre amistades suyas y pingueros, y eso sí vi mucho.
Yo me pregunto, y también me imagino que se lo preguntarán nuestros oyentes, Arturo, si las cosas que en Cuba hemos tenido desde aquí, la sensación que cada vez van mejor, con las conversaciones con los Estados Unidos, la posibilidad de que el bloqueo pase a la historia de manera definitiva, etcétera, etcétera, que las cosas efectivamente iban mejor y que no habría que recurrir a, pues, no sé, desde este comercio sexual o estos encuentros de lucha sexual para sobrevivir, como podía suceder hace 15 o 20 años atrás. O sea que esto no ha cambiado demasiado, o se nota que haya disminuido estos encuentros sexuales, o por el contrario se mantienen o crecen.
Yo no creo que sinceramente vaya a disminuir con la afluencia de turistas que parece que va a llegar ahora con el restablecimiento de relaciones. Yo creo que va por el contrario, yo creo que puede aumentar todo el fenómeno de la prostitución, ¿no?
Además, como bien dice Luis Antonio de Viñera en el prólogo, ¿no?, de esta obra, en la isla ha habido siempre, ¿no?, turismo sexual, y esta además ha sido una no desdeñable fuente de ingresos para una economía por años depauperada, con lo cual, a pesar de la persecución policial, por otro lado, no se obvia también que es una fuente de ingresos para el país.
Sí, no se quiera admitir, pero seguramente sí. Esto de la persecución policial sucede sobre todo porque es una zona muy céntrica, y entonces tratan por muchas formas de que esto no se vea, ¿no? Que no sea tan visible.
Bueno, la obra, la verdad es que ha sido un trabajo sensacional el que habéis realizado, Arturo, tú y Renier. ¿Cómo contactas con él? ¿Cómo realizáis al final la decisión de llevar esto adelante? Y creo que teníais muy claro ese tipo de dibujo, ¿no? Ese blanco y negro tan a veces tan sórdido, y que yo creo que le da además también muy bien a ese ambiente nocturno que se
duro,
respira
tan,
en la obra,
tan duro pureza, además. Sí.
Sí, queríamos hacer precisamente algo bien realista, que leyera el cómic, pues pudiera tener como una visión de esa atmósfera, ¿no? Que pudiera casi olerlo, verlo en todos los detalles más crudos posibles. Y en ese sentido, me pareció que Rick era la elección ideal, porque tiene un dibujo muy detallista, muy muy preciso y una mano muy muy buena, ¿no? Se demoró muchísimo tiempo en terminarlo, porque cada viñeta es casi un retrato de la ciudad.
Y ahora que ya habéis bebido de las fuentes del noveno arte y que lo habéis probado, ¿vais a seguir colaborando ambos o con otras personas o con terceras personas y seguir publicando cómics con o novelas gráficas con puntos de interés sobre Cuba o sobre otra cuestión que queráis abordar? ¿O este es un, digamos, experimento hecho realidad y volverás al cine o qué harás?
Pues sí que me gustaría, ¿no? La experiencia fue muy muy interesante y muy rica, ¿no? Y si el séptimo arte se demora tanto, bueno, pasaré al noveno.
Pasarás al noveno.
El problema es que aquí en Cuba la publicación de cómics se limita sobre todo al ámbito infantil didáctico, ¿no? No es demasiado interesante lo que sí encuentras en una librería, son sí solo como cómics para niños.
Sí, muy diferente.
Y realmente Sí.
No, decía que muy diferente de lo que es Bim Bom, desde luego.
Exacto. Y por eso no creo que tenga mucha repercusión aquí. No sé si en algún momento se pueda vender o publicar aquí. Lo dudo, pero me gustaría, la verdad.
Eso te iba a decir, porque no lo habéis podido publicar todavía en Cuba y me imagino que lo ves con dificultad, ¿no? La posibilidad de que Bim Bom se publique en Cuba.
Ni siquiera lo intenté, porque viendo cómo funciona aquí, no creo que eso tuviera, aparte de lo que te comentaba del ámbito infantil y didáctico, también el cómic creo que necesita una calidad de impresión, el libro necesita como un ser bonito, digamos, y acá los libros son como, o sea, está bien que se publiquen y se busque la masividad, pero la calidad no es tan buena, entonces eso tampoco me motivó mucho a intentar buscar una forma de hacerlo aquí. Y contacté con varias editoriales, finalmente Diabolo fue la que se interesó.
Oye, Arturo, una cosa, ¿tú tienes físicamente un ejemplar de vuestro trabajo? ¿Lo tienes?
Precisamente lo voy a recoger hoy.
¡Ah, qué bien!
Sí,
claro.
Lo que he pedido, la editorial me mandó un número para mí, para el dibujante, entonces lo tengo que recoger por la Embajada de España, que me hicieron el favor.
Pues a lo mejor ese ejemplar que tú vas a recibir empieza a circular por ahí de mano en mano y un poco de estrangis y a lo mejor tiene su propio eco en Cuba, ese que de momento no te has atrevido a explorar por razones obvias, o sea, sí, está claro, ¿no?
Que lo que pase de mano en mano, que lo cuiden y que Arturo sí lo mantenga durante mucho tiempo.
Fórralo con plástico.
Y a ver si de alguna manera el que vaya de vacaciones o de viaje o como se pueda, pues que algunos ejemplares más puedan circular por allá por Cuba, porque ciertamente merece muchísimo la pena este
Y desde aquí, que nuestros oyentes contribuyan a ver una realidad que se ha descrito a través de esta novela gráfica, cuyos autores son Arturo Infante y Renier Cuer. Así que a Arturo, que nos ha esperado pacientemente y que ha madrugado para nosotros, le vamos a dar las gracias por estar aquí, en Más que Palabras, en nuestro espacio de cómic con John Espinaro y con todos los oyentes.
Sí, no podemos
más que
agradecerte, Arturo, que ha estado con nosotros, y darle también la enhorabuena a Renier y sí a ti, porque ciertamente es un trabajo que merece muchísimo la pena.
Y atrevido. Muchas gracias, Arturo. Hasta pronto.
Ha sido un gusto. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Recordamos simplemente, está editado por Diabolo, 13,95, sí, y ciertamente merece mucho la pena este Bim Bom, Historias de la Lucha.
Bueno, y tras esta historia, qué interesante, ¿verdad, Espinaro? Lo que nos ha contado.
Sí, la verdad es que...
Y durillo.
Exactamente, ¿no? No todo es tan bonito, a pesar de que haya llegado Obama por allí.
Sí, efectivamente. Dejamos a Arturo Infante y vamos con otra historia que, según me dices, John, combina un guión muy bueno con un dibujo también magnífico. El mes pasado Norma Editorial publicaba en un integral los dos tomos de la obra titulada La Francesa, autores Carlos Trillo y Pablo Túnica. Ya decimos, Norma se ha encargado de editarla. Y ahí también se habla del comercio sexual. En este caso es el que tenía lugar en Buenos Aires hace aproximadamente unos 90 años.
Sí, yo no había tenido la oportunidad de leer esta historia, digamos, en los dos capítulos que presentó Norma. Ahora sí lo he hecho completo en el integral. y la verdad es que es un trabajo magnífico, una estupenda historia sobre ese sórdido ambiente porteño de Buenos Aires, ¿no? Es en el que, bueno, pues que gira todo en torno al comercio sexual en 1927 con mujeres, algunas llevadas desde Europa para ejercer la prostitución. Carlos Trillo, genial guionista del que no vamos a descubrir aquí nada nuevo, se basa en el libro El camino de Buenos Aires de Albert Londres para narrar una historia como si fuera una especie de investigación, ¿no? O un documental narrado a modo de novela gráfica sobre un hecho que podría haber sido real y que va narrando el propio Albert, que se convierte en el protagonista de este cómic. Albert, escritor y periodista de investigación, viaja en barco a través del Atlántico, esos viajes pues tan habituales a principios del pasado siglo, desde Buenos Aires hasta Europa, y allí coincide con Angelito Polimeri, un joven de la alta burguesía bonaerense, al que le irá narrando las pesquisas de una investigación que se trae entre manos, el asesinato del juez Ibargarain. De ese asesinato se acusa a Mirel, una joven prostituta de Leal, que en realidad nunca había estado en París, aunque se decía también que era francesa y parisina, por aquello de que en aquellos tiempos, digamos que los clientes que frecuentaban los prostíbulos de Buenos Aires valoraban mucho más a las prostitutas francesas. Entonces había una especie de trama de mujeres, algunas incluso eran compradas en Europa. Se cuenta el caso de una polaca que es comprada a una familia humilde en Polonia por parte de un hombre que promete a su familia que se va a casar con ella, que le va a dar una buena vida, y en cuanto llega a Buenos Aires la vende a un proxeneta. Está en este caso a Boyer, que es también el proxeneta de Mirel y que es uno de los hombres también protagonistas en toda esta historia. La situación era tan lúgubre, tan sórdida, que, como digo, se les daba clases de francés para que ellas aprendieran y pudieran pasar como parisinas y, por decirlo de alguna manera, cotizar más alto en el negocio de la prostitución. Albert, el protagonista, como decimos, va investigando todo ese caso que implica a jueces, a policías, a gente de la alta burguesía, y poco a poco irá desgranando de una manera magistral, mediante flashback, en esa narración, como digo, que tiene con Angelito Polimeni en el barco, toda la investigación de la que en principio es Mirel acusada, pero que Albert, como digo, hará todo lo posible por intentar demostrar la inocencia absoluta de esta joven prostituta, como digo, Mirel. Una historia sórdida, lúgubre, de esos bajos fondos, muy bien narrada, con muchos giros del lenguaje, de ese lenguaje porteño, el lunfardo bonaerense, que ciertamente viene muy bien, está muy bien escrita, muy bien narrada, muy bien toda la trama construida, y además con un dibujo pues sensacional, como hemos dicho, por cuenta de Pablo Túnica, con muchas referencias también a la pintura francesa, en el más puro estilo clásico también del cómic francés, con algunos momentos que recuerda incluso al propio Egon Schier, un pintor que siempre ha tenido mucha influencia entre los autores del mundo del cómic. ¿Sí? Y como digo, pues un trabajo sensacional este, La Francesa, edición integral, publicado por Norma, son 116 páginas a color, una historia muy buena, yo la verdad es que lo recomiendo mucho, y su precio es de 22 euros.
Bueno, es que se ve ahora hojeándolo mientras hablabas, y se ve así por unos cuantos sitios ahí en el cómic, en esta novela gráfica, que tiene pinta de ser muy buena y muy lúgubre, como estabas describiendo. Bueno, pues nosotros hoy ya terminamos, después de nos hemos puesto en un tono un poco oscuro.
Sí, pero bueno, con dos recomendaciones
propio,
muy buenas.
También de la fecha, con buenas recomendaciones, eso sí, aunque no sean historias divertidas las que has traído hoy, pero muy buenas. Nos vamos con música, siempre
sí,
lo hacemos.
Hemos empezado en Cuba, pues terminamos también en Cuba con, ¿vale?, Los Orisas y con este Bruja, uno de sus temas también más conocidos de la discografía de este grupo cubano.
Gracias por acompañarnos en este especial del viernes de Semana Santa. Te espero el domingo.
Aquí estaré también.
Venga, hasta luego.
Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui, resbalosa.
que eres una cara dura por descubrir y consumir. Tu especialidad destruir, mami. Tu genialidad estudiada en la calle donde los tatuajes de la vida te han marcado. Y solo piensas que al que a tu lado se rime como un limón lo exprime.
Ni con una lluvia te levantas, no podemos hacer nada.
Nada de lo que tú puedas, ni nada de lo que yo quiera.
Tengo también el presentimiento que no estás muy preocupada
de que la cosa se ponga fatal.
Eres una
prensa, cacerías de brujas comienza. Se comenta que embrujan, hechizan, encantan, derriten carteras ajenas. Hechicera, inicia tu temporada dando vueltas, buscando portada con esa cara asfixiada. Dura como mármol de muralla china, legendario tu descaro y largo como ella misma. Oye mi china, por culpa de una bruja bandolera, perdí mi novia en carretera y esta no tenía escoba, libro de magia, sombrero ni caldera.
Recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui, resbalosa.